Buenas noches, bienvenidos a la Clínica, la Radio y la Televisión. Hoy vamos a hablar un poco de arte. Vamos, ya esto suscita las primeras risas. Bueno, queríamos empezar a hablar de Arco. Bueno, pues por Arco, como uno ve por ahí, pasa todo tipo de gente. Pasan estudiantes, políticos, modernos, señoras que van a todo, galeristas, periodistas, performers, artistas, también pasan príncipes y pasan princesas, pasan jubilados que también van a todo, comisionarios, exhibicionistas, algún amante del arte, algún comprador y otra gente, pues como nuestro invitado. Nos han hablado de esto de arte, pues la verdad es que siempre lo que se vende de Arco es un poco lo más escandaloso. Este año lo que nos ha llegado desde los medios es el besugo vendado, una escultura de Unamuno en una pata de jamón, que yo la he visto y la verdad es que me ha resultado curiosa. Y bueno, pues lo que vaya buscando por debajo de las alfombras siempre encontrará cosas que son un engaño. Habrá quien despotrique contra los galeristas, contra los SNOS, contra IFEMA. Otros se habrán ocupado de descubrir el precio más escandaloso, que en este caso ha sido 1,7 millones de euros. Pero nosotros no queremos hablar de eso de Arco, aunque también hablaremos. Tampoco tomar el pulso del arte contemporáneo, porque nosotros lo que buscamos, entre lo bueno, lo malo y lo regular, que supongo que de todo habrá habido, es que siempre hay un montón de ideas flotando por el aire. Algunas obras espléndidas y otras que podían haberlo sido y se han quedado en el camino. No somos expertos en arte, para eso hemos traído a nuestro invitado, que ya se descojona. Y siento mucho decir que no hemos ido y que tampoco sabemos si esta edición ha sido mejor que la de 2009 o la de... O sea, que la de 2009, que la del 95, no lo sabemos. Bueno, nuestro invitado es Santiago Torralba Pérez, nacido en Cuenca en 1977, primer año después de la llegada del Mesías, que soy yo. Y bueno, su currículum extenso, me han dicho que por aquí, que un currículum es muy aburrido, él tampoco quería que ahondásemos en esto, entre otras cosas, porque efectivamente ahora veo que está desactualizado, porque de ser esto cierto, llevas desde el 2007 sin trabajar.
Sí.
O sin producir una obra.
Bueno, en parte también lleva razón el currículum.
También. Y nada, bueno, decir que ha tenido exposiciones individuales, colectivas. Como casi siempre en los currículum que he visto de artistas, no figura el epígrafe experiencia laboral que ponemos todos.
No.
No lo ponéis. Sois eso, creadores.
Eso no es currículum, eso es biografía.
Eso es literatura.
Literatura.
Para gente. Rollo. Y bueno, sí.
Eso es rollero, eso no.
Sí, voy a decir simplemente al final que pone dónde se puede ver tu obra. ¿No?
Eso sí.
Está expuesta en la. Hay obras tuyas en la Fundación Antonio Pérez.
Sí.
En el excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso.
Bueno, en muchos sitios, ¿no?
En el de Ávila, esto me llama la atención. La Fundación Unicaja. Que posible. Y Castilla y Caja Castilla-La Mancha, esto.
¿Cómo no?
Es un museo en vías de extinción.
No, hay una fundación ahora, me parece que va a quedar adelante.
Sí, pero tenderá a desaparecer, ¿no? ¿Con los bancos o no?
No, creo que no.
Este hombre tiene información de
privilegiada.
Sí, lo ha dicho muy seguro. No. Hombre, te estás equivocando.
Con los fondos que tienen, es una lástima de que se pierdan. No se pueden perder.
Ay, no se pueden perder. Curioso, en el Zobel, ¿dónde la tienes?
¿La obra?
Sí.
En algún despacho, me imagino. En la sala de.
O sea, que está a salvo.
De profesores.
No está en ningún pasillo.
Está en la sala de profesores.
¿Tienes obra en el instituto?
Tengo dos porque me dieron un primero y un segundo premio, me parece.
Ah, de artes plásticas, el certamen que había.
Claro. Entonces, o sea, todos esos premios que aparecen ahí son premios que me han ido dando y por eso están repartidos por ahí, fuera.
O sea, que quien te da un premio se queda con una obra tuya, más o menos esto funciona así.
Es lo normal, claro.
Pues has presentado en Tarancón, hay un...
En Tarancón me lo dieron hace el año pasado.
¿Y no hay obra tuya allí?
Hay una obra
allí
mía, claro.
¿Quién las enseña, las obras? Te lo digo porque lo sé. Las toca. Es un gesto muy feo. Pero es el único... Es el único museo en el que te dicen, ¿veis esto aquí? Y tocan en el cuadro. Eso es feo, ¿no?
Eso no está bien, pero bueno.
No está bien. Sobre todo pues que no sabe uno de dónde viene.
Y ni lo que ha tocado antes.
Ni lo que ha tocado. Y nuestro invitado ha pasado por ECO.
Sí, estuve allí.
¿Cómo observador?
Sí, estuve como observador en este caso. Solamente aparecía en los créditos. No tenía ninguna obra allí.
Bueno, ARCO, como nuestra gente no será muy ilustrada, es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que cumple 30 años. Y subía yo hablando con él, que según lo que he visto yo, lo dividen de la siguiente manera. Es el programa general destinado a galerías internacionales que muestren vanguardias históricas y clásicos contemporáneos. Algo que también hemos hablado, muy difícil ya de definir todas estas cosas. Luego ARCO 40, para enriquecer la feria y más galerías. Participantes de esta sección solo podrán presentar un máximo de 3 artistas, tal. Y Solo Projects, sección destinada a proyectos de artistas individuales que propongan una obra específicamente concebida para la ocasión. Esto hemos dicho que también es relativo, ¿o no?
Pues hombre, pues yo por la experiencia que tengo, algunas veces, o sea, de los premios que yo he ido pudiendo ir cosechando, en la gran mayoría, no, en casi todos, yo no conocía al jurado. Y han sido premios importantes, o sea, premios de 9.000, 10.000 euros. Y yo no, o sea, eso me ha sorprendido gratamente, porque algunas veces...
Hombre, sí, siempre no, ganar 10.000 euros sorprende gratamente.
Independientemente de pero que uno no te lo esperas. Entonces, siempre queda ese resquicio y ese... que la confianza en que las cosas algunas veces se pueden hacer bien.
Pero luego pone que las galerías que soliciten participar en esta sección no podrán hacerlo en el programa general.
Yo es creo decir, que yo vi allí casi todo galerías. Yo vi pocos artistas independientes.
Y también han dicho que este año, he leído, por el tema de la crisis, las galerías han arriesgado poco y se han llevado de lo que tenían lo más reputado y lo que se vendía.
Sí, eso es una cosa que hemos comentado ya, porque yo la experiencia que... El arte, las piezas y las obras que se ven allí son de gente consolidada, es decir, de bienes tangibles verdaderamente, es decir, que a la hora de poderlo vender en cualquier otra parte del mundo se puedan comprar y haya un comprador. Y eso es lo que se ha traído, porque lógicamente cuando estamos en un momento así de crisis, de esta situación, se intenta
vender
y lo que se vende es lo que se conoce, lógicamente. No se conocen las nuevas promesas.
Luego,
no se venden.
He oído yo, porque yo casi las crónicas de los periódicos son sospechosamente iguales todos los años sobre ARCO. Pues arte moderno, no sé qué, luego te sacan la típica obra esta absurda que siempre cae. Y sin embargo, este año era igual, más que le daban mucha valía esto de las galerías rusas que han venido, que no sé si es porque traen dinero fresco o...
Pues yo tampoco lo sé, porque estuvimos buscando
o buenas obras.
No las encontramos por ningún sitio.
Me he bajado el plano también de IFEMA, pero sí, no... Sí. Tampoco aclaraba nada.
Lo bueno que
mira,
tiene...
David se ha traído...
Aquí tenemos el no el catálogo, sino una especie de que nos dan
el catálogo
de...
iba a 30 euros, me parece.
Iba a 30 euros y por ser nosotros no lo dieron.
Por un precio inferior.
Por un precio inferior a 30, que es decir nada. Lo bueno que tiene es que ARCO mueve a un montón de artistas y a un montón de gente. Y aparte de eso, está arropada con otras ferias. Hay 5 ferias al mismo tiempo que es ARCO. Aparte de ser de esta, tenemos Jazz Madrid, que esa sí es la feria de jóvenes promesas, con donde están las galerías que apuestan por gente.
Jazz Madrid
nueva.
No es de jazz.
No. Es de arte también.
Just. Entonces,
Just.
Vale, vale. No, da igual, tampoco lo hubiera adivinado. Que fuera de arte. Yo.
Pero se dice jazz, ¿no?
Sí, jazz.
Y es que lo que trasciende a nosotros es ARCO. Claro. Yo, por ejemplo, no conocía esto.
Claro, entonces, bueno, en torno a esta feria, que gracias a esta feria está en el resto, ¿no? O sea, esta Flecha, está Just o Jazz o Madrid, está Art Madrid y hay otra que ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que hay 5 y de todas ellas, yo he visitado 3 de ellas. He visitado Art Madrid, Jazz Madrid y ARCO. Lógicamente, la más potente es ARCO, pero la más interesante a nivel de propuestas nuevas y de ver cosas interesantes que están pasando ahora, ha sido esta, Jazz Madrid. O sea, yo invito para el año que viene, que la volverán a hacer. Más, era muy interesante, porque es un edificio completamente en la calle Velázquez, que era
No están todas en IFEMA.
Entero. No. Este está, en la calle Velázquez alquilaron un edificio entero, un edificio antiguo. Y en cada habitación había una galería diferente, con propuestas diferentes. Entonces era una cosa laberíntica que tú ibas descubriendo poco a poco. Eso es una y todo mucho más familiar porque
sin ningún tipo de guía ni plano ni nada.
Bueno, sí, había un planito con donde estaba en cada galería, tú si querías
volver. Pero no lo que había en cada lado, tú ibas descubriendo.
Pero lo interesante es ir descubriendo cosas, igual que se pueden descubrir en otros en museos, por ejemplo, en la Fundación Antonio Pérez, tú te vas descubriendo, y eso es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no?
¿Seguís con lo del cómic en la Fundación?
Está todavía el cómic en la Fundación.
Y bueno, en lo de Arco, yo te voy a, según he abierto hoy la página oficial, hombre, ellos lógicamente no van a tirar piedras a su tejado, pero dicen que ha estado marcada por la recuperación de la confianza del mercado. Y que la práctica totalidad de las galerías que han expuesto han cubierto sus expectativas de ventas. Eso, no sé, a lo mejor es verdad. Pero, no, hombre, lo que pasa
de
es que...
De eso no nos vamos a enterar, creo yo.
Yo creo que el que compra arte...
Lo que sí es que...
El arte de ahí de Arcos pasará por el Estado, sus impuestos y todo, ¿no?
Claro, eso lógicamente.
Entonces sirve, es fácil enterarse,
sirve,
¿no?
Para desgravar. Lo que ocurre es que hace un tiempo, en estos años anteriores, Arco servía, aparte de que se vendía a coleccionistas, se vendía también a museos de nueva creación, como el Museo del Musac. Entonces, el Estado invertía una gran cantidad de dinero en comprar arte para vestir esos museos. Pero ha llegado un momento que tenemos tantos museos que ya no se compra. Y si se compra más puntualmente y no se compra de la misma forma. ¿Qué ocurre? Pues ahora se está centrando más en el pequeño inversor, bueno, pequeño o gran inversor, gran coleccionista, ¿no? Y así es.
Pero
todo, la obra que había era obra que se conoce.
Habrá también gente que no es coleccionista, nuevos ricos de estos que compran un plan inversión. ¿Eso qué opinión te merece?
Los habrá, yo creo que son de los que menos. Creo, hay diferentes tipos de coleccionistas.
Yo me encontré con una escena un poco simpática porque había una obra de Warhol y era una especie de retrato de Lenin. Y fue un hombre a la galerista a preguntarle que cuánto valía la obra y tal. Y lo que más le preocupaba a este hombre era si estaba firmada. La mujer tuvo que descolgar el cuadro, darle la vuelta y decir, sí, hombre, sí, tranquilo, que está firmada por Warhol.
Por ejemplo, un día que hablaba esto con Joan, ¿hasta qué punto un tío, por ser un nuevo rico, tiene derecho a comprarse un Picasso y tratarlo de cualquier manera? Es decir, en el momento en el que yo compro... Pues hombre, a lo mejor si compran... Yo qué sé, aunque con el paso de los años pueda ser un Picasso, pero...
Este que tenía,
o ponerlo en un baño,
en el baño, ¿no? Puesto.
Claro, o pintarle tú una raya más, hostia, o pintarle un moñigote más. Tú te compras las meninas y dices, quiero que mi hija vestida de primera comunión me la pinten ahí. Pues hostia, esto en el arte... Está bien, claro, los artistas y sus generaciones venideras tienen que vivir de algo. Pero ¿hasta qué punto puede comprar un Dalí, tenerlo en su casa
y
ser un...?
Hay una cuota que llega al Estado, ¿no? O que ha llegado estos años atrás. Eso, sí. Y ahora ya me parece...
Ahora eso se ha cortado, pero bueno, están los otros hechos. Entonces, otras ferias están orientadas al pequeño al que compra, pero compra a otros niveles.
A otros precios también.
500, 1000, 2000, porque en conversaciones que nosotros podíamos ir escuchando cuando íbamos paseando por ahí, se hablaba de 300.000 euros, de 400.000 euros. Pues eso no está al alcance, lógicamente, de todos. Y lo que se compra...
Ah, y los ricos, lo que me llamó la atención, que me crucé con un par... Y no se dice 365.000 euros, se dice 0.365. ¿Cuánto vale 0.365?
Es que se decora de otra manera, ¿no?
Luego, aparte de que sabemos que hay nuevos ricos y tal, también cuántos autores puede haber que vendan esas cantidades, más de los que creemos.
No hay tantos. Me parece que este año había en Arco alrededor de 190 galerías, que ya es un poco.
197, creo.
190 y tantas galerías. Y pues imagínate,
si
cada galería lleva a 3, 4, 5 artistas, pues tú multiplica la gente que hay allí.
Sí, a mí lo que me llama la atención, claro, yo iba más que nada pues viendo fotos, buscando autores y tal. Era eso, lo que hablaba Santiago antes, la apuesta era bastante fija, bastante clásica,
bastante, ¿no?
De estrellas, o sea, los fotógrafos que el 90% de fotógrafos que vi eran ya gente de, claro, que conoces.
Lo que pasa es que si la cosa está mal, pues la gente invertirá, pues como dices tú, que vaya firmado, ¿no?
Claro, y que vaya firmado y que sea conocido.
Y que lo conozca, porque si no lo conozco no lo quiero comprar.
No, no, claro, que vaya firmado por alguien.
Si yo luego mañana lo quiero vender, quiero que él me lo compre, lógicamente. Y existe ese problema, porque yo en una galería... que estuve de vez en cuando hablo tal y me comenta, ya, pero es que ahora me vienen los clientes y me dicen que si me le compro yo, el galerista al que le ha comprado, al comprador anterior, que si le compraba yo la obra para poderla volver a vender. Y claro, lógicamente la galería lo que quiere es vender, no comprar. Entonces claro, ahí entramos en esa dinámica que es un poco jodida.
Está el arte mal también.
Está el arte mal.
Como todo.
Pero en crisis se hace buen arte, creo.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Se agudizan el ingenio para todo.
Sí, pero se vende dentro de 10 años, ¿no?
Yo lo que echo de menos, también lo ha hablado Santi, es eso, ¿no? Como que no pertenece, no existe un tiempo actual, una tendencia, no, nuevas propuestas. Pasé por Arco y era como, sí, había cosas más arriesgadas que otras.
Aquí cada uno va a su lado.
Otra exploración de lenguajes, pero eran como muy para la gente, muy para el consumo.
He hablado con él antes, pues un poco de lo que puede ser arte y que lógicamente pues tardará en trascender, igual que... Y es verdad que el arte, cuando realmente es valioso, es cuando ha trascendido en los años, creo yo, y tal. Pero también hay gente que busca un poco el escandalizar por escandalizar. Y le leía a un personaje sobre... es que no recuerdo el autor, pero, o sea, lo tengo por aquí. Que... Damien Hirst, ¿lo conoce?
Sí.
Pues escribían de él que el tío va en plan de escandalizar, pero hace cosas feas. Y que al final el arte feo... Es mal arte. Es decir, escandaliza hacer un muñeco de látex que sea un suicida, pero es algo feo, coño, no...
Ya, no... pero ahí entramos en una discusión profunda. El arte no tiene por qué ser bello. Es decir, una cosa horrorosa puede ser arte. O sea, y puede ser algo maravilloso. Es decir, tú ves... no sé, vamos a poner... El otro, tuvimos hace poquito a Enrique Martí. Y son horrorosos los pero sin embargo en
ese era el que tenía a sus padres sentados viendo la tele vestido de Batman.
Vestía de Batman.
Hombre, tampoco era, pero vamos a ver, eso era un feísmo, pero no era algo repulsivo en plan. Es que yo veo figuras en arte como por ejemplo este que saca un besugo liado con una venda que más busca salir en la tele que otra cosa o que escandalizar.
Sí, pero porque yo creo que también ahí
eso
está,
no lo veo.
Ahí está la prensa también y lo que luego trasciende, que le gusta más el escándalo en el arte, pero luego no... En Arco este año yo no he visto...
No, el Arco este año no se ha salido del tiesto en ningún momento.
No veo que...
Lo
no.
que es interesante, mira, yo en Arco esta vez he estado en dos ocasiones. Un día fui con unas personas y otro día fui con David. El día que fui con David... aquí
y otro día con animales.
No, un día estuve con la fundación, nosotros... Y estuvimos viendo, pues lo que yo vi con la fundación fue un arco completamente diferente a lo que pude ver con David. Y estuve en el mismo sitio y estaba en las mismas galerías y los mismos autores. Lógicamente, es una cosa tan inmensa que uno no puedes, o sea, tú no puedes asimilar todo lo que hay allí. Si yo voy con un fotógrafo, veo foto y lo veo de paso, pero yo soy pintor. Entonces lo que me llama a mí la atención es la pintura, lógicamente. Entonces me voy parando más en lo que a mí me gusta que no en lo que le gusta. Entonces yo descubrí la fotografía, no porque sí, te vas fijando, te vas viendo, pero a la definitiva no. Pero cuando fui con David, sí vi verdaderamente...
¿Te aburriste como una ostra?
No. Yo
es un chico educado también.
Yo ver...
¿Ponemos música?
¿Ver arte?
Sí, vamos a poner. Venga, música, que es que no me molía hablar. Y luego dices, si no voy a decir nada, si voy a estar ahí callado.
Comemos aquí 2 horas, ¿o tres?
Tienen frito no. aquí.
Saúl suele traer música, aunque...
Es que todos,
¿eh? Saúl suele traer música relacionada con el tema, en este caso el arte. Yo no sé qué canciones ha encontrado.
Sorpréndenos, Saúl, ¿qué has traído hoy?
De fondo estamos escuchando Palo de Mala.
¿No habrás traído el Dalí de Mecano?
No, tengo otra de Dalí. ¿Quieres escuchar? ¿Te pongo la de Dalí? Bueno, de fondo estamos escuchando a Palo de Málaga de Morente. Desde hace un rato ya. No hemos escuchado ya medio
disco.
Pero te voy a poner una de Dalí, coño, ya que lo has dicho.
Pero no la de Mecano.
No, la de Mecano. A ver si la encuentro. Oh, genio Dalí, de Santi Sanz.
Miedo, verdad.
Mola mucho. Empieza hablando así Dalí de fondo y tal, un poquillo. Ya era, ya.
¿Empieza hablando Dalí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pipi. Pipistrello. Il y a pas de me. Il y a mamala. Mireu si són putes les noies de Vic. Mireu si són putes les noies de Vic. Les unes amb les altres. Chiribiribiri, gori, 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 si fiquen al dit. És una genial figura deliniana que té el nas el terràqueo, ja que el terràqueo sin el huevo no podria vivir, ja que quan donava no és més que un polluelo còsmico que vaga por esa immensa incubadora que és la Tierra i que està llena de polluelos, pollos i gallines que se picotean constantemente sin darse cuenta que todos venimos de un mismo huevo. De manera que si entre todos no formamos una comunidad hippiliana, daliniana y pacifista, un día la gran incubadora llamada Tierra fotrà un pedo como una bellota y rodaremos todos por el cosmos sin plumas y cacareando.
¿Se ha cortado? Joder.
Se me ha apagado el ordenador porque no lo tengo en su paso.
Ahí va, espera, si es que sale todo ahora. Bueno, en cuanto a la parte divertida de lo que es arte... De arco, perdón. Yo he estado buscando en internet así las cosas que he encontrado más llamativas. Un Unamuno y un Sabino Arana esculpido en un jamón, en una pata jamón. ¿Eso lo viste?
Pues no.
Pues estaba. La cara de Unamuno. Esto es un poco a lo que me refería yo. Una rebanada de pan Bimbo enmarcada. Eso lo he visto yo. Es una rebanada de pan Bimbo pegando un marco.
Que le estoy viendo la cara, me estoy cojonando solamente.
No sé, es que es un poco de incredulidad. ¿Qué opinión te puede merecer esto?
Es que el arte tiene caminos insospechados y desde que Duchamp puso un urinario, todo vale. Entonces,
sí, Duchamp tiene bastante, mira, culpa de
esto.
La gran mayoría de la culpa.
Y luego siempre está citado, ¿no? El hombre, Duchamp, tal. Toma ahora.
Un tornillo y una aguja de grandes dimensiones apoyadas en una pared. Que esto lo hemos hablado yo, Oscar y yo. Si tú coges un tornillaco de estos de los barcos, tremendo, y está apoyado en el puerto, no es arte, pero si lo apoyas en el MoMA, sí.
Exactamente.
Pues estamos hablando de lo mismo. Cuando pusieron el urinario en un espacio que era específicamente para el arte. Ya cuando cambias el concepto.
Eso se habla de cuando lo metes a una galería. En un
es como
museo.
Si cuelgas un Rembrandt en un taller. cambias de su ya ambiente.
Es un poquito menos arte.
Lo que pasa es que luego es Rembrandt. La gente que tiene el ojo para saber y descubrir aquellas piezas también que están apoyadas en una barandilla y tienen un valor estético o un valor.
En cualquier caso, artístico. Media tostada, convendrás conmigo.
Que no, no iba con mermelada ni nada, ¿no?
No, o sea, no.
De fresa, igual
nada. Que no, que era una tostada metida en un marco. No sé si es una leyenda urbana lo de una tía que rompió una bolsa de basura en Arco y se fue y la gente se paraba a mirarla como si fuera una obra.
Claro. ¿Para allí usted? Es que todo el mundo va con la mente muy abierta, va susceptible a cualquier cosa. Es sí, decir, también. Cualquier papelillo en el suelo puede ser.
Es como una gesta de círculo.
De estudio.
No, yo un cartel de salida de emergencia. Te haces así, digo, coño, que es un cartel.
Es un cartel o. Ves el extintor y dices, este funciona, no funciona.
Sí, de verdad, tiene ese punto. Vas un poquito sugestionado.
Ahí vas abierto a todo, o sea, a toda sugerencia, lógicamente. A mí no me sorprende nada. Hubo una pieza también que me llamó mucho la atención. Estaba hecho con azucarillos. No sé qué.
Sí, eran azucarillos.
Eran azucarillos. Cada azucarillo estaba mojado de manera diferente en el café y habían hecho una composición.
Bueno.
No hay ni idea.
Sí, claro, ya unos metros se veía.
Bueno, claro, esas cosas hay que cogerlas con distancia.
Es una obra caduca también, ¿no?
Efímera.
Supongo, sí.
Bueno.
Sí, sí, que te dura lo que te dure.
Las cucarachas del gasoil atacan al azúcar rápido. Si lo pones en una casa,
no, pues.
Ya bueno, la gente que compra esas cosas tiene. Hace sus vitrinas y.
No, era curioso.
Y mucho artista. Iba a decir mucho artista conozco yo, mentira. Pero algún pintor que otro. No es necesario tener bellas artes para ser pintor, si no. ¿Qué te da, qué te quita?
Yo creo que
con
sí.
Con un par de cursos, ¿vale?
Con un par de cursos avanzados puede valer. Pero yo creo que sí aporta. El tener. Porque el director del Reina del otro día decía que, además, lógicamente y con buen criterio, que para ver los museos, o sea, para ver cualquier museo, hay que haber leído primero arte. Es muy difícil llegar a un sitio y poder sacar toda la esencia de una pieza.
Sí, pero a lo mejor más que la formación técnica es la formación. Educación para el arte o de.
Es decir, tú puedes llegar a un espacio, más a cualquiera, un gran museo, y decir, me gusta o no me gusta. Pero de llegar al trasfondo de la obra, de tienes que tener fe. Unos precedentes y haber
leído. Porque mira, yo me acuerdo cuando íbamos al. Siempre en EGB o en BUP, te llevaban al Prado. Pues cuando estabas estudiando Goya, te llevaban a ver Goya, y estaba de puta madre, la verdad. Y independientemente de tal y cual. Pero luego, como aquí está el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, tan famoso y tan reputa, te llevaban también. Y salíamos todos diciendo que era una puta mierda, pero es que lo que dice él, nadie nos había enseñado que era el arte abstracto ni
no,
que era
porque
nada. Y todo el mundo diciendo,
esto lo hago yo.
Los del Greco sí que pintaban bien y tal, pero cuando te llevaban también
es a ver. El Greco era otra de las.
Claro, está ahí la historia de la abstracción, luego ves a la gente. Ve a pintores, yo, claro, cuando eres joven piensas, joder, ¿esto qué es? Y claro, lo que no sabes es que de lo que ve el pintor a lo que es capaz de pintar a la esa de fragmentación de esa obra hasta simplificarla en cuatro líneas, pues existe un tipo que es capaz de pintar lo que ve. Punto número uno, para llegar a eso.
No, pero
o sea, que es un tío que tiene una técnica bestial para llegar a ese
lo que te
nivel de abstracción.
El arte a nivel de, bueno, del sistema educativo, que es un poco desastroso también, es verdad, se enseña hasta ciertas cosas e incluso, bueno, no sé ahora, pero supongo que si cuando yo era así, pues ahora peor, cuando tú terminas el instituto sales con la idea de que el arte abstracto son cuatro brochazos y es una puta mierda. Nadie te ha enseñado.
Nadie te ha enseñado a
un mayor nivel. Eva quería hacer una pregunta.
Pregunta del público.
Pregunta del público. Perdona, ¿para quién?
Bueno, no sé, para que me la sepa responder, porque yo tengo
entonces
una curiosidad.
Para Santi.
Sí, claro.
Hace un par de meses yo estuve, tuve un couchsurfing en casa que le enseñé pues un poco toda la Plaza Mayor, tal, y estábamos haciendo el pase de pecho ese que se hace cuando pasas el puente de San Pablo, y había un montón de candados puestos en la barandilla, pero un montón, te hablo de ciento y pico en todo el puente. todos estaban firmados con una fecha.
Yo sé la respuesta, ¿vale?, a eso,
Y me hizo gracia porque los policías pasaron por allí, los municipales, y observaban los candados como totalmente obnubilados. Estaban, no sé, ellos estaban ya viendo como alguna, algún tipo de manera de quitar aquello, ¿no? ¿Eso de qué va? ¿Alguien me lo sabe responder?
Yo sí.
¿De qué va?
¿Tú lo sabes? No, no, habla tú primero.
¿Quién pone eso?
Creo que es una moda que surgió en Ámsterdam, que los novios en los candados, o sea, en los puentes, ponen un candado, igual que antes ponías el nombre en un árbol, pues pones un candado con tu nombre.
Para que nunca se rompa el amor.
Para que no se rompa el amor.
Pero me temo que se va a romper, al menos.
Pero creo que ya tienen la ¿en serio? ¿No era una vacilada de los de Bellas Artes ni nada de eso?
No, yo creo que es algo así.
¿Qué de novios tiene la gente por ahí, no?
No, pero eso llegará al
¿qué
punto...
¿Qué de amor suelto por ahí?
Llegará al punto como la leyenda urbana esta de las zapatillas colgadas, ¿no? Que existe en Granada, hay ciertos sitios de esto de que vive un camello o que se han cargado un tío en Estados Unidos.
Por nuestro barrio hay zapatillas que colgadas en los carros.
Yo ya he visto fotógrafos y tal que motivo de su obra son series de... de zapatillas colgadas. Los candados serán otra serie con el tiempo. Y ya cosas así que la gente pone de moda, de dejar objetos en la calle.
Hablando de la Plaza Mayor, Santi, ¿nos pronunciamos sobre la Plaza del Obispado y su caballo o no?
Bueno, no, ahí no me puedo meter, que conozco al artista.
Caballito de feria.
Corramos un tupido. Ya está.
Yo no lo habría puesto.
¿A qué artista conoces? ¿Al que lo ha hecho o al
que quería? O al que reclama poder hacerlo.
Conozco a los dos.
A los dos, no.
Bueno, conocemos hasta al artista que ha permitido poner eso ahí.
No nos oye nadie, lo puedes decir, no te preocupes.
Yo solo por la carta de del artista que se siente perjudicado.
Sí, es
al ayuntamiento.
Se desmarca.
Voy con él. Yo la tengo en mi corcho.
Lo que pasa es que ese otro artista tampoco está en pleno derecho. Porque eso tiene que salir a concurso público cuando hay tanto dinero por medio. Entonces, sale a concurso público, se presentan proyectos y gana el mejor proyecto. No ha sido así, se ha dado a dedo, lógicamente, pues vale. Pero el que está
se
hablando...
Se queja de que lógicamente, a dedo me lo había dado a mí.
Le han dado otros proyectos a dedo, que de esos no se queja. Tenemos en Diputación la escultura que hay detrás, eso no se pidió a nadie.
Esa escultura me gusta, está dada a dedo, es verdad.
Por ejemplo, pues todo eso,
me parece
entonces,
muy tenebrista, cojona, tío, esa escultura. Me mola.
Sí, pero es que, claro, aquí habla todo el mundo y por quejarse que no quede. La verdad es que no, no es una buena pieza ni es una buena escultura. Y está en un sitio que no es apropiado.
Que hay que tener las manos muy limpias para quejarse de esas cosas, ¿no?
Eso digo yo.
Pues ya está.
Que sea amigo mío.
Pon otra cancioncilla, venga, del arte. Que no sea Dalí de Mecano.
Vamos a poner a Jorge Drexler. Pintando colorcillos.
Hostia, pero de los
ya no hablamos, ¿no?
Sí, salió hasta la...
Nuestra primera intención era hacerlo en colores. Una acuarela que hablara de nuestros amores. Un colibrí policromo parado en el viento. Una canción arcoíris durando en el tiempo. El director de la banda silbando bajito. Pensaba azules y rojos para el valsecito. Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto. No nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Y en blanco y negro, esta canción quedó en blanco y negro. Con el corazón en blanco y negro, nieve y carbón en blanco y negro. En Technicolor, pero en blanco y negro. Fuimos quitando primero de nuestra paleta una mirada turquesa de Marco Violeta. luego el carmín de las flores encima del piano. Una caída de sol cuando empieza el verano. Todos los tipos de verde de una enredadera. Ya ni quedaban colores para las banderas. Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo. Y esta canción al final se quedó en blanco y negro. En blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro. Con el corazón en blanco y negro. Nieve y carbón en blanco y negro. En Technicolor, pero en blanco y negro. Esta canción quedó en blanco y negro. Con el corazón en blanco y negro. Nieve y carbón en blanco y negro. En Technicolor, pero en blanco y negro.
No va nadie a los museos, no entra nadie.
No valoramos lo que tenemos.
Como cascar.
Estamos, ¿eh?
Bueno, antes de que David pase a hacer dos o tres preguntas mientras yo bajo a los urinarios.
No has tenido tiempo, jodido.
Aquí Santiago reivindicaba que la gente vaya a los museos, que principalmente en Cuenca tenemos buenos museos
y
poco visitados.
Poquico. Eso es verdad.
Eso es cierto.
Va más gente a los museos de Cuenca.
Tenemos, en Cuenca tenemos
más gente
una
de fuera que de aquí.
A ver, ¿quién hablamos?
Por favor.
¿Qué me lías? Es que como no sé cómo va la dinámica, pues...
Habla.
Pues eso, que en Cuenca tenemos una oferta cultural grandísima. Y si tenemos una escuela de artes, una universidad, tenemos un montón de museos. No, nadie sube a ver exposiciones. Y si suben cuatro personas muy puntuales.
David, también tenemos una cultura muy aldeana, macho, porque... Yo, otra de las cosas que alucino es lo que oferta el auditorio a los precios que lo oferta. Y es que aquí la gente, pues 10 euros por una obra de teatro, siempre, y la primera, mi santa madre, ¡ay, es que es muy cara, no sé qué! Muchacha, que una obra de teatro por ahí te está costando,
pero
30
bueno,
pavos sin ponerte
en
colorado.
Caso, a lo mejor es un, pero un estudiante de Bellas Artes que no vaya a los museos, eso no se ha visto nunca. Vamos, yo no lo concibo.
La juventud está perdida, Santiago, el país se va a la mierda, te lo digo yo.
No, pero es que es empobrecerse uno mismo. Entonces estás, que tienes una gama de posibilidades y eso no te lo puedes perder y no va nadie.
Y con esto ya os dejo. Hoy cuando he puesto... ¿Cuántos estudiantes de Bellas Artes van al Cine Club? Pregunta el público. Ninguno.
Nada.
Que con esto ya me voy y os dejo. He buscado para ver la escultura del Besugo vendado. He puesto Google Imágenes, Besugo vendado, y la primera entrada era una imagen de Zapatero. Luego ya había varios besugos y tal. Pero esto es verídico, ¿eh? No es un chiste de intereconomía, es que es así.
Como Eroski, Málaga y todo eso.
Bueno, pues nada, no sé, era una...
Esto es una encerrona, ¿eh? Que lo sepáis.
Un poco hablar de tu obra. Que, claro, nos conocemos hace muchos años.
Sí,
desde que vi íbamos al instituto y veía los cuadros en tu casa, la primera vez que subí a casa de tus padres. Y tal, ¿no? Este cuadro es mío, tal, de esto que veías cuando tirábamos carretes que luego nunca lo revelábamos bien.
Esa fue otra, nuestra experiencia. Nuestras primeras andadas como fotógrafos.
No nos salía. Hay mala suerte, chico.
No, pero nosotros al menos teníamos la iniciativa de hacer cosas.
Sí, bueno.
Es decir, ¿nos saliera o no?
Sí, en caso, luego... mientras no están en casa, lo que fuera. Y claro, pues yo con el paso de los años he seguido viendo tu obra. Y
no tiene nada que ver, lógicamente.
No, hombre, no tiene nada que ver.
Antes pintabas paisajes, Santi.
De ser un paisajista tremendo, muy joven, que eran tremendos sus paisajes, sus escenas y tal. Recuerdo un cuadro que tenía en su casa que me llamaba bastante la atención, del detalle. que tenía ese cuadro, a lo que el otro día, por ejemplo, pasando por la fundación, pues veo otra de sus obras, digo, como,
¿esto
ya,
qué?
Ya la había visto. Y claro, y en los años de entre medias, pues veías como ese espacio se iba difuminando. Los paisajes pasaron de tener ese detalle a ser masas de color entre ellos, que creaban ese espacio, esas panorámicas que hacías.
Empezó con unas líneas en los paisajes.
Hasta llegar a la línea. Es un camino que han seguido, bueno, artistas, ¿no?
Sí, no, pero...
¿Y por qué se llega a ese camino? ¿Y a dónde lleva luego ese camino en el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿De aquí a unos años? ¿Cómo ves esa manera de concebir la pintura?
Ahí no sé dónde voy a llegar. Lo que sí tengo es que hay que seguir trabajando. Pero no sé hasta que ni en el momento que estoy ni al momento que voy, porque estoy ahora en un periodo de cambio también al mismo tiempo. Es decir, quiero hacer nuevos proyectos y quiero no abandonar, porque no me va a abandonar nunca, pero quiero evolucionar, lógicamente.
¿Y el cuerpo no te va a pedir nunca una regresión?
Creo que a lo mejor de vez en cuando podré marcarme algún detalle puntual, pero no como paisajista, sino como más como escenas, ¿no? Como...
¿Y una escultura?
Y escultura también, a mí no descarto nunca nada.
Santi, el minimalismo tiene un límite, ¿eh?
Ya,
al final, sí. El minimalismo ya
tiene un límite. Acabo en el blanco dentro de 2 días, las de marcha. Es que últimamente pinto una línea.
También es más cómodo, ¿eh?
No, pero bueno, lo importante es que saber de que he tenido una trayectoria, lógicamente, y empecé pintando, al menos creo que sabía algo dibujar y algo pintar. Y de ahí he ido quitando elementos hasta que al final me he quedado con lo que verdaderamente, pues, yo consideraba que era más importante que...
¿Te ves mezclando esa fase de masas de color con la línea?
¿Cómo? Pues quizás. Estoy ahora en ese periodo de que antes de empezar a hacer una cosa, hacer un proyecto, de que luego, claro, a lo mejor es materializarlo lo que estábamos hablando antes. No tardo nada, pero sí hay un periodo de pensar, ¿no? Y de reflexionar sobre, y de leer, porque al mismo tiempo, bueno, pues eso te va haciendo un pozo que luego se transmite en lo que vas
a hacer. La pregunta que hacemos siempre en este programa cuando sube algún poeta, sí, alguien influye,
como si subieran todos los días.
Cuando suben la hago, yo siempre la hago esta pregunta, la hago a todo el mundo.
Vale.
Cuando te enfrentas a una obra, a lienzo en blanco en tu caso, piensas, ¿existe el componente de la presión de va a gustar, no va a gustar? ¿Lo hace 100% para ti o hay un porcentaje de qué van a pensar de esto?
Yo creo que siempre estás con la presión esa.
¿Alguna vez te la has quitado? ¿Has hecho obras que directamente...?
Yo creo que casi siempre he hecho lo que me ha parecido y lo que me ha apetecido, pero sí, siempre tienes ese punto. ¿Qué?
No, al hilo de esto, es que es otra cosa que le he preguntado también a algún que otro pintor. ¿Cómo se pone el precio a los cuadros? ¿Por metro cuadrado?
Sí.
¿No? ¿En serio?
Sí, sí.
¿O por lo que a ti te ha costado o tú crees que vale?
Hay una norma, hay una regla. Es decir, multiplicar centímetros por tanto y sale el precio en función de la cotización que tiene cada uno. Pero yo no creo en eso. Porque, o sea, es tirar piedras contra mí
es
mismo.
Es decir,
pero
si
yo
tú, crees, una obra que, de si tú 2000... crees que tu cuadro más cojongo es un... Este es un tamaño folio, ¿lo tienes que vender más barato que uno grande?
Así
por
es.
Las reglas del mercado.
Así es. Eso es así.
Siempre. No puede ser eso.
No puede ser eso, pero es así. No debería de ser así, pero es así. Es decir, esto vale menos que un cuadro de 2 metros del mismo autor.
Porque llena más pared. Estos son un poco cosas también de los ricos.
Aunque este sea una genialidad y sea la mejor obra de Barceló, un cuadro de 2 metros de Barceló.
Hombre, yo creo que el cuadro más caro de Barceló o tuyo, de estos grandes artistas que sois.
Sí, venga. Tiene que ser compararme con Barcelona.
Tiene que ser el que tú creas que es tu mejor cuadro, ¿no?
Conocidos y amigos. Cuidado.
Bien, sí,
que
sí,
aquí
sí,
estamos
sí.
Con un amigo de Barcelona.
Sí, pero no sí. Sé si se
¿Y le gustó la cúpula?
Si sois los primeros. O sea, si los únicos aquí que.
Bastante le gustó.
Los únicos aquí que claro. Os habéis dicho teoría y vosotros, yo lo he dicho.
No, esto de la teoría de los sagrados es maravilloso.
Pues a mí la cúpula
es maravillosa. Y el que no crea en ella, que vaya a verla. Y cuando la vea, luego que hable.
Yo, de Barceló, una cosa que sí que he visto que dije, hostia, cómo canta esto, es lo que hizo en la... que me colé en una boda por verlo, por cierto, en la Catedral de Palma.
Claro, yo eso lo he visto en...
Allá había...
En papel, no lo he visto en...
Cuatro peces en que era un poco, no sé, te quiero decir... No, que podía ser cojonudo en otro sitio. Eso quizás, a lo mejor en un edificio. Pero no sé.
Yo ahí no la puedo defender a capa y espada como la otra. La otra sí, porque la he visto y yo a mí me dejó impresionado.
No, sí, yo solo hablaba de la cúpula por la polémica.
Y por la polémica, pero esa polémica yo creo que fue creada aposta. Porque allí conozco a la en ningún momento se cayó todas. Una piececita. Y la que se cayó es la que se llevaron los de seguridad o los de la limpieza.
Conozco
que
a la chica,
le iban quitando alguna
conozco puntita. A la chica que hizo las fotos de la cúpula, a la fotógrafa que se llevó a Barceló para hacer eso. Mallorquina.
No, sí, estamos.
Cristina.
Primicia, está embarazada.
Que ya, no, yo ya la sabía.
Pues Barceló va a venir.
Va a venir.
Barceló lo vamos a tener aquí. Vamos a poder disfrutar de Barceló en Cuenca.
Además,
va a hacer unos talleres incluso.
Creo que es un tío. Yo estuve en Mallorca por allí, por la finca en la que vive. Y que es un tío bastante. Hombre.
No, es un tío llano.
Todo lo llano que puede ser cuando sabes que. Que si se te cae un bote de pintura vale 3 millones de euros.
A mí lo que me sorprendió es que, por ejemplo, cuando hizo la cúpula, todo el suelo era lienzo. Todo lo que cayó allí se vendió después.
¿Puede ser el más cotizado ahora mismo? ¿Sí?
No es que sea el más cotizado, sino que es el que más repercusión mediática tiene dentro de, al menos en nuestro país, lógicamente, y fuera.
Pero eso no lo entiendo, que estén ahí proyectando colores que, con mangueras que estaban proyectando y lo que cae en el suelo es un lienzo. Venga,
se vendió.
Vale, una cosa es vendible, pero que
se vendió.
Él tampoco ha dicho que fuera un lienzo, ha dicho que
se vendió.
También se vende el césped del Bernabéu cuando se ganó la Copa Europa.
Y habrá gente que lo compre.
Sí, y el muro de Berlín, claro. Al fin y al cabo es hormigón.
Arte.
Esto es arte.
No, es historia, yo creo. A lo mejor se compra más como historia que como arte.
Eso sí.
Y fíjate, con el pollo que se montó con la cúpula, lo mismo, hasta se revalorizaron los plásticos de abajo.
No, pero la cúpula es que fue mal entendida por nosotros, porque la cúpula estaba rentabilizada. Si pasaban no sé cuántos millones de turistas, a un euro que pasaran eran no sé cuántos millones anuales.
La cúpula yo creo
que fue... Y sigue siendo de los españoles, aunque esté en Suiza, ¿eh?
Yo creo que fue un poco utilizada, ¿no? Ahí como arma arrojadiza así entre políticos.
No, fue vendida, exactamente. Fue de claro, ¿qué logró que un artista español?
Ya, pero es que esa misma cúpula se propuso a otros artistas y ninguno fue capaz de saberle intervenir, porque es que claro, la ves en fotos y la ves en la televisión y es así, pero es que
claro, debe impresionar, ¿eh?
Que es inmensa, y hacer una intervención artística en un sitio, un espacio tan grande, es muy complicado.
¿Te queda alguna pregunta, David?
No, yo
tienes lo de
conozcas tanto el personaje como
para tienes lo de Antonio López por ahí. Bueno, el cuadro de arco de mayor, bueno, no de mayor valor, el que ha sido vendido como más caro es Madrid desde las Torres Blancas.
¿Pero se ha vendido?
Sí, creo. A la venta en arco, ya que fue subastado en 2008 por 1,7. O sea, ha sido expuesto allí, pero ya estaba vendido.
Es el que yo creo entendido, o sea, tengo entendido de que es uno de los cuadros que se ha vendido de un pintor en vivo.
Se trata del cuadro más caro. Se trata del cuadro más caro de un pintor español vivo,
claro,
a la venta en arco, ya que fue subastado en Christie's en 2008 por 1,74 millones de euros. Es un pintor
Calderilla
que creo que explota fórmulas un poco anticuadas para encontrarnos en el siglo XXI. Me gustan las obras de los artistas más arriesgados. Esto lo dice el que lo escribe, no yo, que no tengo ni puta idea. Lo que vamos a poner es un poco lo que opina.
Declaraciones de Antonio López. Vamos con ello.
Imaginaros lo que provoca, los recelos que provoca entre mis compañeros de profesión. Gente que es moderna, que van con brochazos a lo loco, venga, el arte de los sinvergüenzas, gente con mucha cara dura, y lo que le gusta es la abstracción. Me gusta hacer mierdas. No me comprenden. No entienden cómo puedo estar tan obsesionado con la realidad. Eso es porque yo estoy por delante de ellos. Porque ellos qué hacen, cosas con brochazos. Eso no tiene ningún mérito para mí. Eso es igual a mierda. Tracción igual a mierda. Es así. Os preguntaréis qué estoy pintando. Estoy pintando un membrillo. ¿Dónde está el membrillo? ¡Ahí!
¡Membrillo!
Bueno, abstracción igual a mierda, no.
yo creo que ¿tampoco? No, vamos.
Por la cuenta que te trae, ¿no? Tú que te estás quedando en una línea, en un brochazo.
Yo no sé, voy a tener que empezar a añadir algún elemento más. Se me acaban los recursos.
Antonio López, ¿también lo conoces? ¿También es conocido tuyo?
Antonio López, sí, no es conocido mío, pero sí lo he conocido en un taller. Y bueno, eso sí, al menos le gusta la pintura, le gusta pintar. Y
Antonio
él la valora
López,
tanto.
Antonio López está pintando ahora, el que pinta paisaje de Madrid ahora.
Sí, sí, pero lleva pintando eso.
Lleva mucho tiempo. Sí,
y al Rey.
Que la ha vendido por Rey. Un millón.
Pintó maletas.
1.7, vamos.
También
a ver
pinta al Rey.
Y membrillos, claro.
Y el membrillo creo que no lo acabó, el membrillero. Es una de las cosas.
Me he bajado la película.
Es que no soporté la película entera, macho, es insoportable.
Nos dicen que es muy buena, hay muy buenas críticas.
Joder, es buena para gente que sepa un poco de qué están hablando. Pero el tío, después de la tabarra que da con el sol, el membrillero, que siempre a la hora a la que pinta él tiene que dar la luz igual en el membrillo, porque si no está
menuda
pintando
películas.
Si no está pintando otra cosa de la que pintaba el día anterior, y luego yo cuando di así la segunda o la tercera cabezada, el hijo puta creo que no lo acaba, ¿sabes? No, que al final se rinde y no pinta el membrillo.
¿Eh? A cierta hora, tal momento.
Claro, él solo pintaba de, por ejemplo, de 12 a 1, porque era cuando daba la luz, tal, tal. Y si te sale un día nublado, y si, no sé.
Pues libras.
Libras ese día, ¿no?
Al bar.
No, claro, si eso vende. No. Si vende.
No, a mí no, es falta de imaginación, me extraña.
También, si vendes dime, un cuadro por 1,7 millones de euros.
0.7,
0.7.
No, ahora como si tuviéramos
no, 1.7. Pero aquí ya hemos puesto el 1, ¿eh? Hostia. Con esto ya puedes vivir de tus cuadros yo por lo menos el resto de mi vida.
Sí, ojalá llegara ya a ver.
Tú con el 0.7,
es que
como el tercer mundo. Con el 0.7 te conformas.
Con no perder la ilusión no es poco, no te pienses que.
Por seguir pintando. Bueno,
¿cómo vamos de tiempo?
Vamos, pongo una canción y.
¿Qué quieres decir?
Hombre, habrá que mandar un recuerdo al Chato.
Ah, bueno.
Sí.
Por favor, que aunque no le haga ni puto caso,
no le mandemos correos.
Ni le mande los correos ni nada, pero siempre lo tengo en mi recuerdo.
No sé si hace mucho que nos manda.
Escribió con el programa de Ruipe, nos mandó un correo.
Bueno, pues después del de Ruipe. Irás tú.
Me imagino que con este, si te escucha, que nos escucha.
Sabemos que el Chato es fiel al programa.
Hombre, voy a hacer un esfuerzo. Chato, ya sabes que soy así. No es que me haya olvidado de ti.
Sí, no es que no te quiera.
No le hago caso aquí a David.
A mí después de tres llamadas me cuesta la cuarta para que me devuelva la primera. Chato, tú no te preocupes. Santiago es así. Habrá que quererlo.
Santi, me tenéis que querer así.
Te puedes meter, Santi, también en nuestra página y visitar correo, visitar nuestra página, antiguos programas. www.laclinicadelaradiolatelevisión.com.
Santi.
Sí, sí.
Es una cosa pendiente que tenemos ahí.
Es como las llamadas que le haces tú. Ya te lo devolverá.
No,
estamos trabajando en ello.
Y también para un saludo para la soga, para Miguel, que también te has puesto alguna vez, ¿no?
Ah, hombre, sí, Miguel ha sido uno de mis primeros.
A buen Chato de vino,
hombre.
Te has tomado allí, el pájaro.
Y aquí algunos de los que me acompañan también han sido fieles seguidores.
Bueno, como nos liamos a saludar bares.
Sí, no.
Empieza el programa.
¿Galerías, tu galería preferida de Cuenca?
Como solamente tenemos una, y aunque hubiera más, la mejor galería es la de Carlos Codes, la Galería Jamete.
La Jamete.
Porque es la que más insiste.
Yeah. Iba a decir yo la Jamete porque es la única que conozco.
Eres comisario de exposiciones allí y tiras para casa, barres para casa. Puede ser también eso, Santiago.
También puede ser que de vez en cuando hagamos alguna monería por ahí.
Hay una galería aquí en la calle Las Torres, entrada gratuita.
Ah, sí, claro.
Sí, nueva.
La lleva un amigo mío que se llama Nino González.
Y luego la de la CCM, que alguna vez ponen cuatro fotos.
A mí la que me gustó, Santi, es la de
yo.
La placetilla de del Museo de Arte Abstracto.
Sí, ese era un clásico.
Pues en esa tus cuadros a mí ahí el choque que había.
Ha puesto mucha gente muy interesante. Lo que pasa que bueno, al final está cerrada también ya.
Mucha gente interesante, entre ellos tú. Como por ejemplo tú.
Como bueno, yo no sé si será interesante o no, pero he sido uno más de los que ha pasado por allí. Algún petardo más.
Bueno, vamos a dejarlo que ya está aquí la gente de después.
Te doy la impresión.
Hoy hemos tenido nivel, ¿eh?
Para despedirnos.
Hemos hablado a tope. Pon dos canciones has puesto. ¿A cuál más mala?
Me tienen frito. Dice: si va a haber música, va a haber música.
Tengo a Antonio Vega para cerrar con Ángel Caído. O los Peter Sellers con lo intelectual. Que seguro que intelectuales por ahí por arco habría patas.
Ahí me da igual.
Da igual. vamos a despedir.
El día que traigas a Antonio ya no nos callamos, o el día que te lo prepares.
Habrá que preparar aquí alguna cosita, así, no por nada, sino
un unamuno de jamón.
Porque, claro, por convencerlo, ¿sabes? No.
Ah, bueno.
Él es de allí.
Un apartado de Antonio deberíamos haber hecho porque de verdad, hombre, que es un.
Creo que debería un apartado al objeto encontrado.
Sí. Tendríamos que.
Eso queda pendiente.
Habría que hablar.
Tenemos
un
día que hacer un.
Del objeto encontrado.
El objeto encontrado, un día. Un
Yo me encontré a David un día por la calle y mira.
Sí, y aquí estoy.
En directo desde la taberna, Hobby. Yo creo que lo podríamos intentar hacer.
No sería una mala idea.
Directo. Oye, eso nos falta. No hemos hecho
o
un directo.
O grabar allí algo o algo.
Sí, sí, verdad. Sí.
Bueno, pues quedando pendiente el objeto encontrado, por lo que quiera.
Antonio Vega, que va más con el tema.
Vale.
Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel, lámpara de alcohol, estrella quieta de tu habitación, el cielo con las manos dejó de ser una expresión. Oculto tras el girasol, anida un sueño de impotencia, culpable y fiel a tu dolor, violado por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos y así poderse conocer. Hijo del color, que en el silencio ahogó su propia voz, señor del mundo en el que hoy vivimos tú y yo, oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Agita oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Peinando trigo y desgarrando piel.